En 810 Vivo, comportamientos y gustos.
Son las 11 y 17. En la madrugada del 22 de julio de 1942, el gueto de Varsovia, donde habían sido confinados judíos de distintas ciudades polacas, fue rodeado por las fuerzas especiales alemanas con la orden de reubicarlos. Comenzaba a ponerse en práctica la denominada solución final para el exterminio de los judíos de Europa. Una operación que le costó la vida, ahí en lo inmediato 260.000 personas que fueron deportadas al campo de concentración de Treblinka. El gueto de Varsovia era el más importante de los guetos judíos instaurados por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Antes de la guerra, Varsovia tenía la mayor comunidad judía del mundo, después de la de Nueva York. Para tener una mirada a 70 años de este hecho, recibimos en estudio al profesor de Historia Armando Miraldi. Armando, buen día,
buen
gracias
día.
Por atendernos. Armando es egresado en Historia del Instituto de Profesores Artigas, tiene una maestría en Ciencias Políticas, fue inspector nacional de Historia y Enseñanza Secundaria, docente de la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de la República. ¿Por dónde habría que comenzar esta historia, Armando?
Yo, como buen docente, no puedo con el genio y empezaría, bueno, además de saludar a la audiencia del espectador, empezaría para aquellos que no tienen demasiado presente qué es esto del levantamiento del gueto de Varsovia, de dos cosas que están al alcance de cualquiera. En primer lugar, la película El pianista, de Roman Polanski, que es un retrato despiadado de lo que fue el gueto de Varsovia y que está basado precisamente en las memorias del pianista Vladislav Spilman. Y después hay un libro que se titula Mila 18, de León Uris, en el cual el título lo toma precisamente del último baluarte de resistencia, la última casa que quedó en pie, porque prácticamente el gueto fue arrasado hasta los cimientos. De manera que eso es lo que puede poner al alcance de cualquiera un retrato más o menos vívido de lo que fue el levantamiento del gueto de Varsovia.
Pero el levantamiento, Armando, es algún tiempo posterior a esto que nosotros contábamos, a este comienzo de sacar los judíos
sí,
y a grupos
sí.
Del gueto.
Yo diría que de alguna manera hay otro episodio relacionado con esto, que es el 20 de enero de 1942, en una reunión que se conoce como la Conferencia de Wannsee, donde lo que se propuso fue la solución final. A partir de ahí, esta conferencia estaba prevista para noviembre, por avatares de la guerra, se pospuso y fue al 20 de enero de 1942. Hay una película también al respecto. Y ahí se propuso la solución final. Y tan es así, que se prohibió levantar actas de lo que allí se conversó. Felizmente se salvó un ejemplar de las actas y se pudo constatar lo que se había resuelto. Y lo interesante de esto, y que nos trae al mundo contemporáneo además, es que un periodista argentino, Ceferino Reato, acaba de publicar un libro que se llama Disposición Final. Es una entrevista, una muy larga entrevista a Rafael Videla. Y cuando le pregunta, el periodista le pregunta a Videla, pero ustedes hicieron lo mismo que hicieron los nazis en la conferencia de Wannsee, la solución final, y es maravilloso. Videla contesta, no, la solución final no es un término general, lo nuestro fue disposición final, de ahí el título del libro. Lo cierto es que era la eliminación física, y lo que tú decías, la comunidad judía en Polonia era, después de la de Estados Unidos, una de las más importantes, alrededor de 3,5 millones, por ahí, el total de Polonia. Y en el gueto de Varsovia, en lo que va a ser el gueto de Varsovia, aproximadamente 350.000, por hablar de cifras redondas.
¿Cómo fue evolucionando la vida dentro del gueto de Varsovia?
Bueno, hay, yo diría que hay como dos caras de lo que fue la... En primer lugar, el tema de la supervivencia, es decir, la comida, el agua. La primera etapa de masacre, yo diría, fue a partir de el hambre, porque si nosotros tenemos en cuenta de que se hablaba de que la ración normal debía ser de alrededor de 2.800 calorías, a los judíos se le daban 250 calorías. De manera que ver a la gente morirse de hambre era normal. Pero por el otro lado, y esto yo diría que es casi una característica del pueblo judío, la resistencia a través de la cultura, ¿eh? Es decir, no en vano había pianistas, artistas, que trataban de sobrevivir a través de la cultura.
¿Y en qué momento se produce el quiebre? ¿En esa vida que se va adaptando, la sobrevivencia?
No, digo, yo no creo... Es decir, el gueto de Varsovia es el segundo gueto que se forma, el primero es Lodz. Cuando empiezan las deportaciones, que se crea los campos de Treblinka y de Majdanek, rápidamente cunde la idea de que los llevan a la muerte. Y entonces aparece la idea de resistir. Y ahí hay un detalle muy interesante, que a veces historias parcializadas lo pasan por alto. En la resistencia del gueto, que por supuesto que no son muchos los que van a resistir, en primer lugar porque no tienen elementos físicos, cuando uno ve con qué se defendieron, piensen que estamos frente a las tropas mejor formadas, que son las que van a llevar a cabo el asalto final, con tanques, lanzallamas, etcétera, etcétera, etcétera. Y contra esto se oponían bombas caseras, pistolas, unos fusiles, es decir, era la lucha de David contra Goliat, prácticamente. Pero lo que yo decía respecto a que es interesante señalar es que se van a conformar dos organizaciones de resistencia, que ya está traduciendo lo que algunos años después van a ser las posiciones diferentes con respecto al Estado de Israel. Es decir, para hacerlo comprensible para los oyentes, digamos que había un ala izquierda y un ala derecha, y conformaron dos organizaciones diferentes de resistencia. Naturalmente, la más famosa y lo que transformó en símbolo a la resistencia fue lo que se llamó Organización Judía de Lucha. La otra era Unión Judía de Lucha, porque el núcleo principal estaba conformado por distintos grupos juveniles, básicamente, el grupo de izquierda estaba sustentado por Hashomer Hatzai, y el líder de ese movimiento se va a transformar en un símbolo de la resistencia, que es Mordejai Anilevich. Bueno, no les voy a contar los detalles del evento. El 9 de enero del 43, es decir, los 70 años del gueto se van a cumplir el año que viene.
Del levantamiento.
Claro. Que yo creo que es habría que ser muy importante alguna cosa que recordara con mucha fuerza el levantamiento del gueto. Es interesante señalar, en una fecha cara a los uruguayos, como es el 19 de abril, que la Argentina estableció el 19 de abril como, y ya les digo el título exacto, Día de la Convivencia de la Diversidad Cultural. y es en conmemoración del levantamiento del gueto de Varsovia.
Armando, hacemos una pequeña pausa y nos contás cómo arrancan esos dos grupos con el levantamiento.
Ahí está.
Seguimos compartiendo el aire del espectador con el profesor de historia Armando Miraldi. Estamos hablando de los 70 años de los sucesos en el gueto de Varsovia. Recién contábamos que el 22 de julio de 1942 las fuerzas alemanas llegaron allí con la orden de comenzar la reubicación. En ese caso era el traslado de los habitantes al campo de Treblinka, que recién decía Armando Miraldi. Bueno, en enero del año que viene va a ser el momento de el 70 aniversario del levantamiento.
Sí, yo diría que en enero recordar dónde se consolidó la solución final. En realidad, en enero del 43, Himmler visita el campo, el gueto de Varsovia, que dicho sea de paso, el gueto como de alguna manera se iba achicando, porque entre las deportaciones, las muertes, los fusilamientos, en una palabra, para hacerla fácil, en el genocidio interno del campo del gueto, el gueto terminó por tener algo así como 10 cuadras por 3. O sea, cada vez lo fueron comprimiendo más.
¿Y quiénes eran esos últimos que se quedaron y que resistieron?
Y los poquitos, digo, hay una lista de nombres, digo, no los voy a aburrir con la lista de nombres, pero lo primero fue que el 18 de enero del 43, en un momento en que ingresan al gueto de Varsovia tropas alemanas, sorpresivamente hay resistencia. Y entonces se empiezan a conjuntar, y como decía al principio, lanzallamas, tanques, hasta que finalmente se transforma en una suerte de lucha de guerrillas, donde lo único que le queda por hacer a los alemanes es ir casa por casa. A mí me recuerda, porque lo tengo muy vívido, una imagen en la Argentina cuando la revolución que derrocó a Perón, el ejército bombardeó la Alianza Libertadora Nacionalista en pleno centro de Buenos Aires, la calle Corrientes, si no me acuerdo cuál es la transversal, donde pusieron un tanque en cada esquina y a cañonazos la tiraron abajo. Bueno, esto sucedió en el gueto de Varsovia. Gases, agua, llamas, bombas, hasta que finalmente el 23 de abril se acabó la resistencia mayor. El 16 de mayo se puede decir que es el fin del levantamiento, y simbólicamente, en esa fecha, vuelan una sinagoga que estaba en las afueras del gueto, y que es un poco el símbolo de que la resistencia se había terminado. Corresponde señalar, y esto es muy importante, porque después va a haber otro levantamiento, que ya no es de los judíos, sino de los polacos, que los judíos esperaban algún tipo de ayuda y no tuvieron nada.
¿De los polacos?
Ni de los polacos, ni de nadie. Le piden al presunto gobierno polaco en el exilio ayuda, y la ayuda consistía en que algunos jóvenes polacos entraban armas, porque por ahí es donde los sobrevivientes, que son muy escasos, se van a escapar, entraban por las cloacas y les vendían armas. Les vendían, ¿no? Se las daban. Y cuando se produce el levantamiento de Varsovia ya de los polacos también se quedan esperando. El ejército rojo estaba en la puerta y bueno, esperaron en vano.
Estaba allí. ¿En el gueto había solo judíos?
En el momento en que se construye el muro, había aproximadamente unos 100.000 judíos. No, perdón. En el momento, cuando se construye el gueto, hay 300.000 judíos y 88.000 gentiles. Y a los gentiles los evacúan. Digo, mano militar, y desde luego, ¿no?
¿Los gentiles que eran?
No judíos. Porque además, también es interesante señalar de que muchos gentiles se quedaron porque, por ejemplo, hombres casados con mujeres judías o mujeres judías casados con gentiles se negaron a abandonar el gueto.
¿Qué importancia tuvo desde el punto de vista histórico este levantamiento que, digamos, desde el punto de vista militar fue aplastado por los nazis?
Sí, no, es decir, ustedes saben que todas las culturas y todas las naciones necesitan, de alguna manera, mitos fundacionales. Esto, de alguna manera, y me permito leerles un breve párrafo del manifiesto, donde son muy conscientes de lo que dicen. Tal vez perezcamos todos en la batalla, pero no nos hemos de rendir. Estamos sedientos de venganza. Anhelamos pagarle a nuestro común enemigo por todos sus crímenes. Esta es una lucha por la libertad, la vuestra como la nuestra, por el honor y la dignidad humana, social y nacional de todos. Ansiamos vengar los crímenes de Ovsián, Treblinka, Belzec y Majdanek. Mueran los verdugos y sus títeres, viva la lucha a muerte contra el invasor.
Y esas dos facciones, Armando, que recién identificabas como una más de izquierda y otra de derecha, ¿combatieron en conjunto o lo hicieron cada uno por su
lado? No, combatieron en conjunto, porque había una especie de consejo superior que coordinaba. Pero, de alguna manera, es bastante notorio la diferencia entre los dos grupos.
Bien. Y habíamos dicho que, en julio del 1942 es cuando empieza a sacarse judíos desde allí hacia Treblinka. ¿Qué cantidad de gente quedaba en el momento del levantamiento y quiénes eran los que quedaban? ¿Aquellos que podían ser mano de obra para fábricas?
Entre otras cosas. No hay demasiadas cifras exactas, pero yo diría que en la batalla final no debían sobrepasar los 10.000, que por supuesto a los sobrevivientes ya los habían deportado.
Claro. Y esa gente, vivía por eso, porque sus brazos y sus piernas todavía le permitían trabajar para los nazis.
Exacto.
O sea que me imagino una población más bien joven y masculina.
Naturalmente.
Armando, y hoy, en el mundo de hoy, el concepto de gueto, ¿ha desaparecido? La idea del gueto, la práctica del gueto, no con las mismas características que tuvieron los nazis, pero, digamos, aplicando...
Yo creo que sí.
¿Ideas parecidas?
Yo creo que sí. Es decir, claro, no tenemos, en realidad no sé si la afirmación que voy a hacer, pero yo tuve un pequeño diferendo, a pesar de que todo el mundo conoce mi posición con respecto al pueblo judío, tuve un pequeño diferendo cuando yo hice una referencia en una conferencia al muro que construía el Estado de Israel hoy, separando a los palestinos. Entonces todos nos acordamos del muro de Berlín, pero no nos acordamos del muro que en este caso es un muro físico, porque es un muro de hormigón con alambradas, entradas, etcétera, etcétera. De manera que ahí hay lo que yo llamaría un gueto. Pero también existen otros tipos de gueto, los guetos culturales, es decir, población. Que ahí también hay una cosa que es importante, me parece, señalar. Están los excluidos y los auto-excluidos. Porque si yo me encierro en una comunidad impermeable, de alguna manera estoy formando un gueto en el cual no permito salir, pero tampoco permito entrar. En Nueva York, por ejemplo, hay la pequeña Italia. Yo no puedo decir que sea un gueto, pero de todas maneras tiene características de una comunidad muy particular. Hay un barrio chino, sucede lo mismo. Si nosotros pensamos en Argelia, cuando el proceso revolucionario de Argelia, la Kashba era una cosa y la ciudad colonial francesa era otra. Cuando estalla la revolución, ahí aparecen los alambres de púa, las entradas y salidas, etcétera, etcétera. De manera que sí, yo creo que guetos hasta el día de hoy hay.
Profesor Antonio Mirelli, gracias por estos minutos para El Espectador.
Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima.